Las 11, las 10 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Le queda una a la linterna del viernes, una hora, enseguida a la linterna de la iglesia, antes Ángel Rubio, como siempre. ¿De dónde venimos, dónde estamos y a dónde vamos?
Pues venimos contando en esta linterna que Standard & Poor's ha subido la nota de la deuda española, pero lanza una advertencia. Teme que la fragmentación política en las próximas elecciones ponga en peligro las reformas. Hemos conocido el auto del juez que instruye el caso Rato. En él determina que el exvicepresidente del gobierno defraudaba ingresos a Hacienda por su asistencia a conferencias y congresos. Tendrá que declarar el próximo martes. Hemos contado en esta linterna del viernes que el autor del tiroteo de ayer en un campus universitario en Oregón, en el que fallecieron 9 personas, tenía en su poder 13 armas, todas sin licencias. Por cierto, quedándonos en Estados Unidos, el presidente Barack Obama ha insistido esta noche en que los ataques aéreos que está realizando Rusia en Siria son una receta para el desastre. Vamos a un fin de semana con buen tiempo para mañana, aunque el domingo la situación empieza a cambiar. Nos lo ha contado nuestro hombre de las nubes, el catedrático Jorge Olcina.
Mañana sábado, como decíamos, va a ser un día muy tranquilo prácticamente en toda España, con temperaturas muy agradables a mediodía. Superaremos los 25 grados en el Mediterráneo, en Madrid por ejemplo hay previstos 22 grados. El domingo, como digo, cambia la situación, pero sí que ese frente, esa borrasca que lo va a ir dejando precipitaciones conforme avance su paso de oeste a este.
Y vamos también a un sábado en el que Volkswagen va a poner en marcha un teléfono gratuito para atender a todos los clientes de las 5 marcas afectadas en nuestro país por los motores manipulados. Es el 900-180-361.
Comienza ya la linterna de la iglesia. Faustino Catalina, buenas noches.
Buenas noches, Juan Pablo.
Faustino Catalina.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Saludos amigos, muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de la linterna de la iglesia aquí en la cadena COPE. Abrimos el tiempo para el análisis de la actualidad de la vida de la iglesia en estas últimas jornadas, además de otros importantes acontecimientos previstos para los próximos días que vamos a comentar desde ahora y hasta la medianoche con los contertulios de este primer viernes del mes de octubre. En un momento se los presento, van a estar con nosotros Javier Fariñas, buenas noches, bienvenido Javier.
Muy buenas noches.
Nos vamos también hasta Roma, hoy la linterna tiene carácter internacional. Paloma García Ovejero, buenas noches, bienvenida.
¿Qué tal? Buenas noches.
Bienvenida. Gracias. Y en unos momentos llegará nuestro tercer invitado, que es José Beltrán, que está con una pequeña avería, pero que enseguida nos acompañará.
Hombre, antes, eso le pasa por usar el mismo coche que el Papa Francisco.
¿Qué le ha pasado al Papa Francisco?
Que usa el mismo coche que José Beltrán.
Ah, claro.
El 580 negro que llevaba en Estados Unidos.
Efectivamente. Pues bien, antes de entrar en materia, vamos con Belén Montes a recordar cómo pueden ponerse ustedes en contacto con nosotros y participar en el programa. Belén, buenas noches.
Buenas noches, Faustino. Estamos en las redes sociales. En Facebook somos Religión COPE y en Twitter nos pueden buscar como @religion_COPE. También, si lo prefieren, pueden enviarnos un correo electrónico a linterna.iglesia@cope.es.
Gracias, Belén. Pues ahí están esas direcciones para que nos manden sus mensajes, sus consejos si quieren, sus preguntas. También haremos lo posible en contestar y responder y dejar constancia de ello aquí durante el programa. Tenemos para ellos, para quienes participen con nosotros, 3 libros de regalo entre quienes nos acompañen a través de esas redes sociales. Un libro que se llama hoy, el título es Amigos en el Señor, su autor es el religioso marianista José María Salaberry y luego ha publicado Ediciones Encuentro. Se subtitula Hombres y Mujeres de la Historia Unidos por la Fe y en este caso el especialista que lo escribe, José María Salaberry, pues nos ofrece varios ejemplos de amistad, de cómo esa amistad fue vivida desde una fe compartida y generosa, por ejemplo, de Juana de Chantal y Francisco de Sales, o de Santa Margarita María de Alacoque y Claudio de la Colombier. Amigos en el Señor, el libro de Ediciones Encuentro, que regalaremos a 3 de nuestros oyentes que nos escriben y que participen en nuestro programa. Pues bien, dicho todo esto, hechas las presentaciones, vamos a comenzar por los temas que nos ocupan, que son muchos también, como siempre en la vida de la Iglesia, siempre tan rica en noticias. Y vamos a comenzar, si os parece, parece, por la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal, la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal que se ha celebrado esta semana, en la que, bueno, ha habido cosas de trámite, como seguir trabajando en el plan pastoral para el próximo cuatrienio, se ha hablado también de las reformas de los procesos de nulidad matrimonial, se ha hablado de, también y se ha alabado, en este caso, alabado el trabajo de la Iglesia con los inmigrantes, de esa Iglesia en salida que está dispuesta a recibir y preparada para recibir a través de sus organismos, sobre todo de Cáritas como organismo coordinador, a todo lo que nos llegue en las próximas semanas, y un mensaje que es por lo que queremos empezar hoy ante la canonización de la Beata María de la Purísima, que será el próximo 19 de octubre, casualmente y no casualmente, es el día del Domum y es el día en que se clausurará el Sínodo de la Familia, una religiosa pues que murió en el 1991, con lo cual mucha de la gente que nos está escuchando ahora mismo la pudo conocer o pudo tener referencias durante su vida. Como digo, nació en Madrid y murió en 1991. Es un ejemplo que los obispos han querido destacar con este mensaje muy especial. Bienvenido, José Beltrán, buenas noches.
Bien hallado.
¿Todo superado?
Todo superado.
Bien.
Incluso con el coche del Papa.
Incluso con el coche, ¿no?
Incluso con el coche del Papa.
Muy bien,
que
pues.
A veces da sustos.
Comenzamos, si os parece, por ese mensaje, Javier.
Bueno, pues yo creo que con independencia del mensaje, la figura de la Madre María Purísima de la Cruz, yo hay una cosa que sí que me llama mucho la atención, que personalmente me llama, yo creo que es que no es para menospreciar, es que la santidad es también algo nuestro. O sea, 1998, su fallecimiento, hace 17, 18 años que falleció. Que sí que es algo muy, 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 muy cercano. O sea, yo cuando estaba preparando y leyendo un poco documentos sobre la Madre María Purísima, yo pensaba lo que yo estaba haciendo. Yo también trabajaba en el ámbito de la información socio-religiosa en la radiotelevisión diocesana de Toledo. Uh-huh. Entonces, digo, es que es algo muy, muy, muy tangible. Y lo primero, la cercanía, el modelo y lo que significó de ejemplo. Porque hay una, en el documento que han hecho los obispos, hay un par de líneas que las hermanas decían, oye, es que si la regla de la orden se perdiera, no pasaría nada, habría que ver solo a la madre cómo trabajaba y cómo vivía para volverlas a escribir, ¿no? O sea, yo creo que el ejemplo y la cercanía son dos aspectos que no debemos menospreciar ante esto.
Yo quería, de la Madre María la Purísima, yo lo que os quería decir es que en Roma, no os podéis imaginar con qué ganas se espera que llegue ese día, porque no viene sola, viene canonizada con los padres de Santa Teresita de Lisieux y con otro religioso italiano, pero si por algo se caracterizó esta madrileña, podemos presumir de santa madrileña, aunque es verdad que vivió en Sevilla, pero bueno, estuvo en otras muchas casas, es de su fidelidad a Sor Ángela de la Cruz. Aquí las hermanas de la Cruz tienen una casa en Roma, es una casa pequeñita, es un convento, pero está en un piso, y se abrió precisamente para abrir la causa de, bueno, para la postulación primero de Sor Ángela, ahora de la Madre María de la Purísima, y viven siete, y las siete han conocido a esta, que fue la séptima sucesora de Sor Ángela, y todas dicen lo mismo, qué fidelidad al Espíritu. La Madre María de la Purísima se batió el cobre, le tocó vivir esos años posconciliares y defender las reglas de la orden, el espíritu de la orden contra viento y marea. De hecho, siguen llevando exactamente el mismo hábito, con los mismos colores, todo exactamente igual que como lo pensó cada cosa con su motivo Sor Ángela de la Cruz. Y es una cosa que a mí siempre me ha llamado la atención, porque María Isabel Salvat, la que después sería Madre María la Purísima, era una mujer muy preparada intelectualmente, muchísimo más que Sor Ángela de la Cruz. Uh-huh. Y no le tocó una coma de sus escritos. Tal era su fidelidad. Y ese es, yo creo, el valor de esta santa, entre otros muchos. Bueno, y los muchos milagros que hace y que sigue haciendo.
A mí lo que más me llama la atención no es precisamente que se celebre en la jornada del Domum, ¿no? Es decir, igual que pasa con Santa Teresita de Lisieux, ninguna de las dos acudió a misiones, ¿no? Y sin embargo, desde la oración y desde el trabajo en la ciudad son ejemplos de cómo se puede llegar mucho más lejos, ¿no? Sin romper unos muros, sin salir de una reja, y sin embargo, a través de la oración, cómo todo eso es lo que sostiene al trabajo de los misioneros más allá, ¿no? Y cómo el trabajo y la oración de todas las hermanas de Sor Ángela de la Cruz hacen posible eso, ¿no? Y yo creo que ella era el ejemplo precisamente, ¿no? De alguien que lo oculto, ¿no? Y lo destacaba el Papa en el encuentro con, en un encuentro con religiosas en La Habana, ¿no? Como parece ser que estás haciendo algo inútil o aparentemente inútil y sin embargo no lo es. A ojos del mundo no tiene ningún sentido. Pero bajo una mirada y una perspectiva cristiana tiene y mucho.
La misión no es un lugar físico, ¿no? La misión trasciende.
Exactamente.
Y es que además también este año es Misioneros de la Misericordia. Y de eso sí que sin duda alguna sabía mucho la futura santa, ya claro, desde luego.
Hombre, de todas formas, las Hermanas de la Cruz tienen una cosa muy particular y es que ellas sí salen del convento, aunque hacen vida contemplativa. Y esto viene desde los orígenes, ¿no? Sor Ángela le decía en una visión que tuvo de Cristo, pero ¿cómo voy a dejar ahí abajo a mis hermanos, los pequeños?
Sí, su trabajo con los enfermos, ¿no?
Salen solo a cuidar a los enfermos pobres, a limpiar, les limpian la casa, les hacen la comida, les quitan las llagas y se meten donde no se mete nadie, que pregunten en Sevilla, que pregunten en Argentina. Bueno, van a venir muchísimos pobres de Argentina que llevan 2 años haciendo tómbolas y rifas para poder venir. Porque donde no van los servicios sociales, aquí en Roma pasa también, donde no se mete nadie, están entrando las Hermanas de la Cruz. Lo que pasa es que ellas no salen nada más que para eso. No las veréis nunca en una reunión o en un evento público. Eso sí, claro, para el 18 de octubre.
Por supuesto.
Sin duda, un evento de los gordos,
todas,
¿no?
Allí estarán todas, seguro. Bien, volveremos a hablar de ella, por supuesto, en vísperas de su canonización, como decimos, el próximo 19 de octubre. Ahora vamos a recordar brevemente, por lo menos, porque merece la pena y porque tenemos a Paloma García Ovejero ahí, lo que fueron los 2 últimos días, sobre todo, de la estancia del Papa en los Estados Unidos, clausurando la Jornada Mundial de la Juventud en Filadelfia. Esos mensajes que dejó, que quizá han pasado un poco desapercibidos, pero que queremos recordar de alguna manera, sobre todo porque viene unido a lo que vamos a celebrar a partir de la próxima semana, que es el Sínodo sobre la Familia. Viene todo de corrido y de seguido. Con lo cual, Paloma, tú lo viviste allí en primera persona y creo que el ambiente y lo que viviste y disfrutaste y nos contaste no tiene color, no tiene precio, ¿no?
Claro, además es que era una Jornada Mundial de la Familia un poco particular porque, bueno, durante la semana hubo congresos, encuentros, todo tipo de actividades, pero esa última vigilia del sábado pasado por la noche y el domingo por la mañana estaban de pie. No era en un campo de fútbol o en una explanada o en un parque, sino en el eje central de la ciudad de Filadelfia. Y a mí eso me impresionó porque eran familias enteras, pero de pie, apretujadas, esperando a que llegase al Papa. Y el recibimiento fue espectacular, con una auténtica ovación, ya digo, que atravesaba la ciudad en todo el eje, pero de alguna manera se enfrió un poco porque la celebración, esto es una opinión absolutamente subjetiva y personal, pero distaba un poco del espíritu, ¿no? Del espíritu de un, bueno, pues de lo que iban a buscar allí esas familias. Los testimonios, bueno, las actuaciones musicales, pues bien, ¿no? Aretha Franklin, claro, pero se estaba enfriando un poco la cosa, ¿no? O sea, estas familias se han cruzado muchos kilómetros, se han hecho muchos sacrificios y llevan ahí muchas horas y no es solamente para oír 4 canciones. Lo que pasa es que el Papa, que por cierto tenía un discurso preparado precioso que nos habían dado embargado y ya cuando le vimos tomar nota durante las actuaciones ya sabíamos que no se lo iba a leer, pues cogió el micrófono, improvisó y de repente esa ciudad empezó a vibrar. Cuando les dijo vale la pena vivir en familia y luego explicó por qué y además, bueno, pues como los grandes comunicadores, pues tiró de repertorio, ¿no? Y entonces, que si no voy a hablar de la suegra, y se morían de la risa, que si los platos vuelan, pues que vuelen, lo importante es no irse a la cama sin haber hecho las paces, lo de las 3 palabras, de por favor, gracias, permiso. O sea, el Papa supo cómo devolver la calidez, la fe, el espíritu, ¿no? De lo que es lo que iban a buscar todas estas familias y sobre todo esa defensa de la familia. Vamos a proteger a la familia, que al día siguiente repetiría. O sea, era un auténtico párroco hablando, diciendo ¿a qué hora tenemos la misa mañana? Ah, a las 4. O sea, de verdad, era entusiasmante, era didáctico, era carismático. Fue, de verdad, una noche inolvidable para muchos de ellos que después, a la mañana siguiente, pues emprendían prácticamente un viaje de vuelta después de encontrarse pues con un mensaje que era id y contadlo.
Sí, precisamente cuando él veía que esa vigilia se quedaba un poco descafeinada, ¿no? Fue cuando él lo unió, ¿no? Y hablando de todas las actuaciones, dijo que ahí estaba la belleza de Dios, de todos los testimonios que estaba la verdad de Dios, y que toda esa, y que todo eso se encarnaba en la familia, ¿no? Y a mí me encantó la expresión que utilizó, que yo creo que es de las primeras veces que yo se la escuchaba, que era hablar de la familia como ella tiene la carta de ciudadanía divina, ¿no? En un momento en el que se la está eliminando o arrinconando de las estructuras, de los apoyos institucionales, de las subvenciones, de las ayudas, ¿no? Él reivindica la carta de ciudadanía, ¿no? Y yo creo que eso es más reivindicativo de lo que yo había escuchado en los últimos años, y mira que hemos escuchado frases términos y sacar pecho por la familia, ¿no? Me pareció más que significativo, ¿no?
En este papa tuitero también que tenemos, por cierto, Paloma, no sé cómo vivís vosotros eso de que os den unos papeles embargados
y después desaparezcan,
sabiendo que probablemente a lo mejor no van a ser pronunciados nunca, ¿no?
Pues muy felices, porque cuando no los lee normalmente es para mejorar, o sea que a mí como radio en realidad me da igual, porque yo hasta que no lo pronuncia no tengo el corte. Los de agencias y prensa escrita lo llevan regular.
Pues dentro de esos mensajes cortitos y con, pues con todo este ambiente que trasladáis y que hemos visto en estos días en los medios, a mí dos frasecitas ahí que han quedado, dos ideas que han quedado ahí, que a mí personalmente me las he guardado en el cuaderno de viaje de cada día, es: la familia es el mejor lugar para vivir. Y eso, que es algo que ahora, por ejemplo, en nuestro país estos años, donde hemos tenido que apretarnos los machos bien, pues de verdad se ha visto que la familia, en medio de las dificultades, era de verdad el mejor, o quizá en muchos casos el único lugar para vivir. Y luego otro: no hay familias perfectas. Hay veces que los medios de comunicación pues nos presentan unos escenarios de una realidad tan con la suegra perfecta, el cuñado perfecto, de estas cenas idílicas, y evidentemente cuando nos metemos de puertas adentro de nuestra casa, pues evidentemente nuestro hijo hay veces que se comporta como no esperamos o como no queremos, pues se comporta como simplemente es, igual que nosotros, nuestros cuñados, nuestra... No tenemos un escenario que sea idílico, o sea, no es un cuadro de Monet que nos ponemos a deleitarnos viéndolo, ¿no? Entonces, qué importante es que el Papa bromee con que voy a hablar o no voy a hablar de la suegra, con que a qué hora es la misa o no la misa mañana, pero que también reconozca que el perdón, el por favor y el gracias ayudan a que esas familias no perfectas en las que todos vivimos son tan reales que negar la evidencia es desde luego absurdo, ¿no?
No, y además a mí me gustaba mucho, abundando en lo que decías, Javier, él, por supuesto, hablaba de que no existen las familias perfectas, pero sí les decía: enseñadles a vuestros hijos a hacer las cosas buenas, a cuidar los momentos felices, en atender, decía, el amor se manifiesta en las pequeñas cosas, decía, en la atención mínima a lo cotidiano, que la vida siempre tenga sabor de hogar. O sea, si se puede educar en lo bueno, ¿no? Se puede subrayar esa parte del día a día, que evidentemente está salpicada de otras muchas discusiones y divisiones y peleas, pero esa parte de la educación, el Papa la subrayó mucho en la homilía final.
Y avanzando un poquito, porque del sínodo tenemos que hablar y vamos a empezar ya a hablar hoy, pues tenemos tres semanas por delante con la familia como protagonista y con muchísimas cosas que van a girar en torno a ella. Hoy ha tenido lugar una rueda de prensa en el Vaticano que ellos han contado un poquito los datos, no sé si algo más, de cómo va a ser el sínodo, Paloma, un poco la estructura de cómo va a funcionar el sínodo, que yo creo que también puede ser interesante comentarlo, por lo menos para saber qué nos vamos a encontrar en los próximos días a la hora de esas 200 y pico, casi 300 personas, comiencen a trabajar y qué vamos a ir conociendo cada día, cómo se van a tratar los temas. Cuéntanos un poquito.
Pues efectivamente son tres semanas. Mañana sábado es la vigilia, el domingo ya se inaugura con la Santa Misa en la Basílica Vaticana, y luego ya primera semana pues empiezan las congregaciones generales, que son todos juntos reunidos, van siguiendo el Instrumentum Laboris por orden. Y ya a partir de este mismo miércoles, primer ciclo de círculos menores. Los círculos menores, como siempre, se dividen por idiomas. Habrá tres en lengua española. Y de esos círculos menores iremos teniendo todas las relaciones, todos los resúmenes de lo que, sin prisas y sin cortapisas, vayan analizando, discutiendo, hablando los padres sinodales, nos irán dando información. Después, En la segunda semana, otra vez, la estructura empieza con círculos menores y continúa con congregaciones generales y llegamos a esa especie de domingo simbólico, que no es exactamente el Ecuador, que es el 18 de octubre, cuando decíamos canonizan a la Madre María de la Inmaculada, a los padres de Santa Teresita de Lisieux y al Vincenzo Rossi, al religioso italiano, y ya entramos en la última semana, que es círculos menores, congregaciones generales, y al final, el 24 de octubre, sábado, se vota la redacción final, la relación final. Esta vez hay una diferencia con el año pasado y es que no habrá ese documento intermedio, de forma que tendremos directamente la relación final y luego las conclusiones y luego lo que quiera hacer el Papa con todo eso, que puede ser en 2016 o cuando tenga a bien, y puede ser una encíclica, una exhortación o nada. Eso ya es, digamos, la parte de fuera del sínodo.
Es que sobre la mesa hay ciertamente, José, muchísimas cosas, muchísimos temas a tratar, que ya se avanzaron en alguno de ellos, se trató ya en el sínodo del año pasado. Ahora es una nueva edición que, digamos, completa los trabajos que se hicieron en el año pasado y temas muy controvertidos, como el que todos los medios de comunicación destacamos habitualmente, el de los divorciados vueltos a casar. Hay temas ahí polémicos que van a salir de nuevo y sobre los que hay que avanzar.
Sí, y que además han estado los documentos que han trabajado las conferencias episcopales.
Y ahí está el instrumento en labor, efectivamente.
Que no es solo que los medios de comunicación hayamos estado pendientes, que también, ¿no? Pues desde los divorciados vueltos a casar con el motu propio que ha adelantado, los dos motu propios que ha adelantado el Papa Francisco y que yo creo que de alguna manera vienen a dejar un poco el tema de lado, a dejar toda la polémica en parte cerrada para centrarse en otros asuntos, ¿no? Evidentemente también está algo que interesará a los medios y que pondrán su mirada sobre ello, que es la acogida a los homosexuales, el acercamiento a esas familias que no son cristianas, pero que de alguna manera acercan a sus hijos a los sacramentos. Pero yo creo que nos toca fijarnos en otros asuntos que han quedado un poco de lado, ¿no? Pues como decíamos antes, a esas familias que no son perfectas y que llegan heridas y que tienen que saber que la Iglesia es una Iglesia de puertas abiertas y que les acoge, a los problemas que surgen en las familias del tercer mundo, al problema de la poligamia en África, al problema de las madres solteras con toda esa gran preocupación que hay en América. Yo creo que son muchos flecos los que hay y creo que es el momento de que no hagamos una mirada eurocentrista del sínodo, sino que tengan voz aquellos que en otras instituciones tampoco les dan voz, ¿no?
Claro, porque además hemos puesto nosotros como medios de comunicación el ojo ahí, pero también la sociedad ha puesto el ojo en ese punto final que, como decías, Pepe, pues quizá ha quedado un poco apartado con estos dos documentos papales, pero si nos fijamos en esos cuatro grandes bloques o cuatro grandes temas que puede tratar el sínodo, que son el descenso numérico cada vez más acentuado de los matrimonios. ¿Por qué no hablar de una falta de formación para la preparación al matrimonio? O sea, ¿por qué no decir, oye, uno quiere ser sacerdote y tiene que formarse un montón de años, quiere ser religioso, tiene que hacer un proceso larguísimo de discernimiento? Hay veces que para casarte te reúnes con tu párroco tres fines de semana, si son tres, si no son dos, o si no, no los haces, para un proyecto vital. Que sí, que la Iglesia en ocasiones a lo mejor también tenemos que pensar en hacer autocríticas y no nos hemos preocupado demasiado poco de la formación al matrimonio, el cuidado de los hijos y luego como consecuencia probablemente de todo eso, en lo que habrá que fijarse sin duda, están esas rupturas y esas quiebras familiares en las que hemos focalizado mucho, pero a lo mejor vamos a las causas, vamos a fijarnos en lo anterior y a lo mejor encontramos ahí motivos para ahondar y dar soluciones.
Yo creo que en ese sentido también toca una reflexión que trascienda a la Iglesia. Es decir, es cierto que están disminuyendo, que han disminuido significativamente los matrimonios canónicos, pero también los civiles. Es decir, que la tendencia es al no compromiso, es decir, ya no solo al no compromiso eclesial o a que
a cualquier tipo de compromiso,
claro, a cualquier tipo de compromiso, y eso no nos damos cuenta de la inestabilidad que genera en una sociedad el que no haya ningún vínculo de permanencia, ¿no? Que la única permanencia a la que se nos sea obligada es a la del móvil, ¿no? Y a la de las compañías telefónicas, y eso es un riesgo sobre el que creo que le toca reflexionar a la Iglesia, pero le toca reflexionar a toda la sociedad.
y todas las consecuencias que eso tiene, sobre todo, muchas veces no lo tenemos en cuenta, nos olvidamos, aunque somos aquí todos, menos Paloma, somos padres de familia, los hijos que son al final...
Yo tampoco soy padre de familia.
Pero, a ver si me voy a enterar de algo que no sabía.
No, yo soy hijo de familia.
Hijo de familia. Bueno, somos padres o hijos, pero quiero decir, la familia es ahí donde nos hemos nacido, nos hemos criado, y ahora estamos algunos criando también a nuestros hijos. Quiero decir que hay mucho en juego sobre la mesa ahora mismo, y el sínodo yo creo que, como decía Javier, lo va a afrontar de lleno. Paloma, ¿querías añadir algo?
No, que en realidad el Papa ya ha dicho casi todo lo que quería decir.
También es verdad, porque las catequesis han sido las audiencias de los miércoles, catequesis sobre la familia todos los días.
Ha terminado la semana antes del viaje de Cuba y Estados Unidos y todos los miércoles ha abordado todo. Problemáticas, perspectivas, desde un punto de vista pastoral, los hijos, los nietos, los abuelos, o sea, en realidad sí sabemos lo que piensa el Papa. Ahora toca escuchar y además no está prevista ninguna intervención del Papa. Luego, evidentemente, hablará cuando considere oportuno y tomará la palabra, bueno, pues en los momentos en los que le parezca necesario. Pero os recuerdo que el sínodo del año pasado, que era como el sínodo, de ensayo, el Papa solo habló el primer día y el último. Y en este, nos lo decía Valdiseri esta mañana, así, negro sobre blanco, no se contempla ninguna intervención pública del Papa. Luego, una cosa interesante, al hilo de lo que decíais, es la comisión que se ha creado de 10 personas para la elaboración de la relación final. Es interesante la encabeza del cardenal Peter Erdo, de Budapest, porque son 10 personas de todos los continentes que tienen como misión velar para que la redacción final sea fiel al contenido del sínodo. Yo no sé si esto lleva implícito un reconocimiento de que el año pasado salió fuera un documento que no era exactamente lo que pasaba. No lo sé, pero así nos lo han contado. Son 10 personas, entre ellos está Monseñor Bruno Forte, está el cardenal Buell, está el español Adolfo Nicolás, está el argentino Víctor Manuel Fernández, así hasta 10. Y su misión es esa, garantizar que lo que sale en el documento final es de verdad o refleja fielmente lo que se ha vivido dentro y lo que ha salido dentro. O sea, se están poniendo de alguna forma las condiciones preventivas para que esto no se convierta en el sínodo mediático o en la guerra de dos fuerzas, ¿no?, de conservadores contra progresistas y franciscos contra no sé qué, que algunos han pretendido hacer ver. Y va a haber una libertad total para los padres, cosa que el padre Lombardi ha repetido una y otra vez.
Está permitido hablar, ¿no?
Que hablen con la prensa, que le den a la prensa los que quieran, que no vamos a tener acceso al aula, solamente al principio de cada sesión, pero sí vamos a tener, como decía antes, la información relativa a lo que hablan en los círculos menores y todo lo que queramos de entrevistas, de 50 padres sinodales van a pasar por la sala estampa. Todos los días va a haber un briefing a la una. O sea que, en ese sentido, el esfuerzo es mayúsculo. Vamos a daros toda la información que queráis. Ahora, eso sí, siempre garantizando y respetando la famosa parresía y que el sínodo es un sínodo cerrado. O sea, es un espacio protegido, ha dicho literalmente Valdiseri, para que pueda actuar el Espíritu Santo.
ahí queda explicado. Estamos con Javier Fariñas, con Paloma García Vejero y con José Beltrán en la linterna de la Iglesia. Vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos con ustedes. No se vayan.
Faustino Catalina.
La linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.
Este fin de semana, la mejor liga del mundo en COPE.
Todo preparado, arranca en la COPE. El mejor fútbol es
tiempo de juego.
El sábado desde las 3.
Vamos a ver cómo roba la pelota.
Sevilla-Barcelona.
Llegó el momento mágico.
El domingo desde las 12. Athletic de Bilbao-Valencia. Y vive con nosotros el derbi madrileño.
¿Cómo?
El derbi madrileño.
Hola.
Atlético de Madrid, Real Madrid.
Tremendo.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
COPE, estar informado. Una vez a la semana visito a los enfermos de las aldeas aisladas del río Orinoco. Solo se puede llegar en barco y es muy costoso. Si me ayudas, podremos seguir haciendo lo posible.
Un gesto de misericordia, por pequeño que sea, puede curar el mundo. 18 de octubre, Jornada Mundial del Domum. Misioneros de la Misericordia. Colabora en domum.org.
Esta temporada Carlos Herrera busca respuestas en COPE.
Doña Cristina, buenos días. Resultado que ha obtenido el Partido Popular.
Muchos ciudadanos nos dijeron que no confiaban en nosotros.
El señor Aznar tenía razón.
Claro, criticar y hacer análisis a posteriori pues no es demasiado difícil.
¿Le preocupa a usted el resto de púnica que le pueda
quedar? Me produce repulsión, me produce asco, me produce una...
Pero imagínese que Ciudadanos llega a un acuerdo con el PSOE en las próximas...
Evidentemente influiría en el gobierno de Madrid.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
33.749, serie 134.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros, 12 millones si se ha jugado al cuponazo XL y 15 millones al XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Compró acciones, preferentes, valores? Triviño Abogados tiene condiciones exclusivas. No se paga cantidad alguna al darnos el caso. No cobramos porcentaje alguno de la inversión ni de los intereses. La entidad bancaria pagará nuestros honorarios. Abogados especialistas en derecho bancario le ayudarán. Infórmese. 91-831-8118. 91-831-8118. Recuperatuinversión.com.
Cuando te haces un pedazo bocata para el trabajo y te lo llevas sin papel al bal ni historias, eres un todo riesgo. ¡Atrevíbete! Porque si eres un todo riesgo, contrata el todo riesgo Pintón de Berti y te pintamos gratis el coche al tercer año. Berti.es, seguros para gente despierta.
Hola, soy Javi. No, no me conoces, pero soy amigo de tu hija. No, no voy con ella al colegio, ni tan siquiera soy del barrio. Nos hemos conocido en internet. Pasamos muchas horas hablando, y hablamos de todo. De música, de deportes, del cole, de sus amigos y de sus amigas... Incluso de la familia, o de papá y mamá, o sea, de ti. Sé que trabajáis mucho, que estáis todo el día fuera de casa, y que tu hija se pasa muchas, muchas horas sola. Ya ves, somos íntimos. Por eso me gustaría decirte algo en confianza. No soy como piensas. De hecho, ni soy un niño. Soy una mujer, y tengo 42 años.
Soy una locutora de radio y de doblaje capaz de imitar a un niño. El problema es que lo mismo está pasando en Internet. Miles de menores son acosados cada día por pedófilos que cambian su identidad haciéndose pasar por niños o adolescentes. Ayúdanos a hacer un Internet más seguro para nuestros hijos. Hazte socio de Fundación Aliados.
Colabora Cadena COPE.
Faustino Catalina.
La linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informados.
Continuamos en la linterna de la Iglesia, recogemos algunos mensajes de nuestros oyentes. Belén Montes, saludos de nuevo.
Hola Faustino, por ejemplo, Rosario Martínez nos escribe: el Papa hace una labor maravillosa yendo por todo el mundo predicando la palabra de Dios. Y Javier Alonso también nos comenta en el Facebook de la linterna de la Iglesia: el por favor y el gracias son las dos palabras que todo el ser humano debería aprender primero. El Papa Francisco nos lo recuerda cada día y se agradece.
Recordamos nuestras redes sociales, cómo pueden ponerse en contacto con nosotros.
En Facebook somos Religión COPE, en Twitter nos pueden buscar como @religion-cope y si lo prefieren pueden enviarnos un correo electrónico a linterna.iglesia@cope.es.
Gracias Belén. Más tarde, al final del programa, recordaremos los nombres de los ganadores de nuestro libro de hoy, el libro que les regalamos a Amigos en el Señor de Ediciones Encuentro. Bien, estamos en la linterna de la Iglesia y vamos a hablar ahora de una jornada que todavía no ha ocurrido, va a ser mañana. En España se ha convocado para mañana una jornada de la vida consagrada, que es el acto principal preparado dentro del año de la vida consagrada convocada por el Papa Francisco. 1.500 personas llegadas de toda España se van a reunir en la jornada de mañana en representación, digamos, de los religiosos de toda España. Va a ser una gran fiesta y una convocatoria que quiere poner en valor, cosa que a mí no me gusta decir, poner en valor, no, porque valor lo tiene ya en sí la vida religiosa, sino celebrar esos carismas que tiene cada uno, esa presencia y juntos compartir todo lo que viene y todo lo que la Iglesia está haciendo en estos momentos, no siempre fácil, no siempre en circunstancias apropiadas y adecuadas, pero para salir adelante y ser fieles al mensaje del Evangelio. No sé si queréis decir algo antes de llamar, porque tenemos ya a nuestro entrevistado. Sí, tenemos a nuestro entrevistado, pues después lo comentamos, porque tenemos a un invitado especial, que es el padre Luis Ángel de las Heras, que es el presidente de la Confer. Bienvenido, buenas noches.
Hola, buenas noches, Austino, ¿qué tal?
Padre Luis Ángel, mañana se prepara, como estaba comentando con mis compañeros de la Linterna, una gran fiesta. ¿Cuál es la previsión? ¿Cómo se está viviendo ya la jornada previa y qué hay previsión para mañana?
Bueno, pues mira, vamos a ver. Esperamos unas 1.500 personas, 1.500 participantes, más o menos, en esta iglesia, en la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe de Madrid. Uh-huh. Y ciertamente hoy hemos estado allí, pues, preparando sobre todo los voluntarios y de distintos lugares, pues para organizar las carpetas, preparar, bueno, han estado también los técnicos preparando las luces, el sonido, las proyecciones, en fin, todo, ¿no? Mucha gente, muchos voluntarios, muchos colaboradores para poder tener todo a punto mañana en esa iglesia, donde nos vamos a dar cita a eso, más de 1.500 consagrados, consagradas, laicos también, uh-huh. Pastores, obispos, sacerdotes, diocesanos, en fin. Es una fiesta no solo de la vida consagrada, sino de toda la iglesia en España.
Decía yo precisamente eso, estaba comentando que sobre todo es una fiesta, ¿no?
Sí, sí, es una fiesta. Bueno, tiene todas las dimensiones, formativa, celebrativa y festiva, ¿no? Las tres, ¿no? Por la mañana es el congreso con las tres ponencias fundamentales del padre François-Marie Guettel, carmelita, de la religiosa superiora general de las esclavas del Corazón de Jesús, Inmaculada Fukasawa, japonesa, uh-huh. Y del padre Rupnik, que también pues tiene una ponencia sobre el arte como belleza de la fe y la vida consagrada como confesión gozosa de la misma. Bueno, las tres ponencias se desarrollan a lo largo de la mañana y las tres ponencias configuran ese momento formativo del encuentro que denominamos congreso, ¿no? Ya por la tarde ya cambiamos de tercio y por la tarde tenemos una dimensión más celebrativa, a mi dimensión, uh-huh. pues sí, para orar, para escuchar testimonios, para compartir un poco todo lo que significa la vida consagrada, ¿no?
Como presidente de la Confer, ¿cuál sería, desde su punto de vista, el momento actual de la vida religiosa en España? Porque hay muchas cosas que podríamos comentar, pero sobre todo, ¿cómo se plantea el afrontar los nuevos retos, el continuar trabajando, saliendo a la periferia, como pide el Papa Francisco, y como están haciendo ya las órdenes religiosas en España?
Pues mira, vivimos ahora un momento esperanzador, ilusionante en toda la Iglesia, ¿no? Y por supuesto en España también lo estamos viviendo, y dentro de este momento ilusionante, esperanzador, se encuentra la vida consagrada, que yo creo que durante este año que el Papa quiso dedicarle a ella, pues ha podido despertar, ¿no? Y sacudirse un poco pues todo aquello que le adormecía para poder precisamente colaborar con toda la Iglesia en esta misión, en este permanente estado de misión que el Papa nos invita, nos dispone a todos, ¿no? Y bueno, pues más que como otras veces hemos estado, ¿no?, preguntándonos qué nos pasaba, cómo podíamos superar las dificultades, el modo de superar las dificultades es salir precisamente del narcisismo y superar la autorreferencialidad. Tenemos que salir de nosotros mismos, tenemos que mirar adelante y sin importar tanto las dificultades, sino más bien la confianza en aquel que nos ha llamado, pues contribuir con toda la Iglesia a esta misión que ahora mismo nos convoca y nos llama, ¿no? Bueno, yo creo que esto es posible y esto se está dando este año, esta inquietud, y se está dando también gestos muy importantes, muy buenos, muy bonitos, de trabajo conjunto con el resto de miembros de la Iglesia, ¿no?, de otras formas de vida dentro de la Iglesia. Se está dando una buena colaboración con laicos, se está significando también lo que significa que la vida consagrada trabaje con los laicos como parte de su misión. Se está dando también una cercanía con nuestros pastores, ellos nos animan, nos alientan, nos exigen, que es todo lo que tienen que hacer, cuentan con nosotros. Todo esto también nos ayuda y por supuesto nos anima y nos involucra en la misión que el Espíritu ha confiado a la Iglesia, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, el tema de los refugiados ahora mismo estamos trabajándolo en conjunto, ¿no? Con la Conferencia Episcopal, con Cáritas, en fin, con todas las instituciones de Iglesia comprometidas en ello. Y yo creo que este es un signo, por ejemplo, de lo que tenemos que hacer con otros. Hacia adentro también nosotros tenemos que seguir trabajando, que también es otro signo de salida por la intercongregacionalidad. Eso es algo que en estos tiempos nosotros tenemos que abordar y desde Confer tenemos que impulsar también, ¿no? Pero es otro signo más de trabajar con otros, de hacer con otros, de compartir la misión con otros.
Porque precisamente en esos proyectos de intercongregacionalidad es donde se está viendo ese trabajo con los inmigrantes, ese trabajo de los refugiados, de distintos carismas unidos por un mismo objetivo, ¿no? Y con un mismo fin.
Efectivamente, sí, ahí se ve. Y desde luego, trabajar por otros en realidad es lo que nosotros tenemos que hacer y, por tanto, lo que nos define y lo que nos libera y lo que nos ayuda y lo que nos hace crecer. Si nos miramos demasiado a nosotros mismos, el Papa nos lo ha avisado con frecuencia, pues caemos en la autorreferencialidad y desde luego no superamos nuestras dificultades, nuestros problemas, ¿no?
Pues Padre Luis Ángel de las Heras, presidente de la Confer, gracias por habernos acompañado esta noche y desearles que transcurra lo mejor posible, lo más felizmente posible esa jornada de mañana, esa jornada de la vida consagrada de toda España. Gracias y buenas noches.
Pues muchas gracias a vosotros, ¿eh? Adiós, buenas noches.
Adiós, buenas noches. Bueno, una gran fiesta, José, o sea que se prepara una fiesta y se va a celebrar y además se lo merece porque el trabajo que hacen, muchas veces callado, muchas veces oculto, pues conviene compartirlo, hay que compartirlo además de la fe, porque la caridad es la mejor expresión.
Hombre, es verdad que el Papa insiste mucho en aquello de que el poder, el verdadero poder es el servicio, pero muchas veces no se significa tanto ese poder y es más bien oculto, ¿no? Y yo creo que mañana es el momento de celebrarlo. Yo me escaparé por la tarde a alguno de los talleres, que además hay grupos como ICCIS que van a estar animando por allí, y siempre es muy apetecible ver cómo la vida consagrada se muestra en momentos de fiesta.
Tenemos, por cierto, hablando de periferias, un importante comunicado de Cáritas que anuncia ya que va a mantener encuentros con las fuerzas políticas ante las elecciones generales convocadas ya están confirmadas por el presidente Rajoy para el próximo 20 de diciembre, con un decálogo que propone de propuestas en torno a la dignidad de la persona, un decálogo de propuestas para acabar con las desigualdades que yo creo que merece la pena también comentar aquí, porque pone las cosas muy claritas. Otra cosa es que los partidos políticos después lo incorporen a sus programas, hagan caso o no hagan caso, ¿no?
Como no es que siempre. Caritas se meta en política, que es distinto,
que eso que quede claro.
Es que Caritas está en la vanguardia,
como casi siempre, efectivamente. Porque es que este decálogo...
El día que sepamos cuánto le debemos a cada voluntario de Caritas, por supuesto, pero a Rafael del Río, a Marisa Salazar, a esa gente que silenciosa, pim, pam, no pasa un día del año, una noche, sin que estén teniendo ideas, ganas, iniciativas.
Sí,
por delante de lo que los políticos tendrían que estar haciendo desde hace 15 años.
Vamos a escuchar un poquito el resumen de este decálogo en estos segundos. Un momentito.
Cáritas propone que las políticas públicas sitúen a la persona en el centro y garanticen sus derechos y dignidad. Priorizar en protección social, salud, empleo digno y salario justo, vivienda, inmigración y cooperación internacional. Pedimos a nuestros gobernantes que trabajen para garantizar los derechos y la dignidad de todas las personas, en todo lugar. Practica la justicia. Deja tu huella.
Pues ahí están todas esas propuestas resumidas en esta cuña televisiva en este caso, pero que dice mucho ya de por dónde van las cosas.
A mí además me ha parecido especialmente valiente la propuesta de Cáritas, porque yo creo que tenemos todavía cercano hace un año y pico. Cáritas hizo público unos datos sobre la pobreza en el mundo infantil y en el Parlamento, por parte del ministro Montoro, se llevó Cáritas un revolcón que fue público, que tuvo una contestación social muy, muy importante.
Me parece que el martes se va a llevar otro, porque presenta la memoria de Cáritas.
Bueno, pues quiere decir que Cáritas, a pesar del revolcón que se llevó por parte del ministro, que también retrató a unos y a otros, que es sin miedo, Cáritas lo hace antes de que empiece la campaña electoral y con una propuesta además de hablar con los representantes, con los que se postulan para ocupar los escaños del futuro Parlamento del Congreso de los Diputados a partir de las próximas elecciones del 20 de diciembre. Y por eso yo creo que hace un poco, sigue lo que dijo el Papa, que es mejor mancharse los zapatos de polvo que no quedarse en las sacristías. A pesar de los riesgos que supone de que se puede instrumentalizar, de que puedan tomar a Cáritas, utilizarla, no utilizarla, Cáritas sale y dice lo que tiene que decir.
Yo creo que Cáritas ha echado un órdago a los partidos políticos y ahora les toca a ellos, ahora que tienen tiempo además, si quieren incluir estos 10 puntos en el programa, en las primeras páginas, o se van a limitar a incluirlo en pies, en notitas al pie y sin ningún tipo de compromiso real, simplemente mencionando realidades y sin tocar tierra, ¿no? Y yo creo que claro, Cáritas tiene la autoridad suficiente para presentar los datos el año pasado, para presentarlos este martes, para que le den un revolcón.
Pase lo que pase.
Y que Cáritas salga indemne,
claro.
Porque la credibilidad de Cáritas está en cada uno de los centros y en cada una de las personas que ayuda y en todos esos euros que ahorra el Estado.
Yo me voy a poner...
Es que...
Perdona, bueno, Paloma, perdona.
No, solo iba a decir que es que Cáritas se va a reunir con ellos. O sea, no les va a dar el decálogo.
No van a ir,
y
claro.
Y les está diciendo, o sea, defended a los más vulnerables, luchad contra la corrupción y vamos a recuperar una economía basada en la persona. O sea, eso que aplaudís cuando dice el Papa Francisco en la ONU, en Bruselas, en Estrasburgo, hacedlo porque podéis. Y yo creo que esas reuniones, yo no sé si los partidos políticos están a la altura, quiero creer que sí, pues son personas y son, pues también tienen sentimientos, aunque luego sean torpes a la hora de la verdad, pero quiero creer que sentados en una mesa con las personas de Cáritas no van a tener la poca vergüenza de darles las gracias y dejarlo en la papelera.
Paloma, yo iba a decir simplemente, quiero creer, y te parafraseo, que todos se van a sentar con Cáritas. Quiero creer que todos van a tener, no solo lo que dice Pepe, que van a tomar, aunque sea a la cola de sus programas, las propuestas, las 10 propuestas de Cáritas. Me gustaría pensar que todos los partidos que tienen una, mínimamente al menos, una real opción de gobernar o de tener cierta incidencia en el Parlamento, se van a querer sentar con Cáritas. Me gustaría.
Bueno, es que Cáritas tiene para todos, porque también se meten con la ley de enjuiciamiento civil o la ley hipotecaria, ¿eh?
Y
significa un pacto por la vivienda. O sea, en Cáritas son cualquier cosa menos mojigatos,
claro.
y menos ingenuos.
Centro de internamiento de extranjeros, los famosos CIE. Bueno,
salario mínimo interprofesional.
Sí, sí. Hay para todos, hay para todos.
Es para mojarse.
Sí, sí, sí.
Esto es para mojarse.
Garantizar el acceso a la salud a todas las personas, ingresos en todos los hogares en situación de pobreza severa, empleo digno y salario justo, en fin, lo que decías.
El 07,
que bueno, eso ha ido bajando, decían que iba a subir y al revés, cada año, ahora con la crisis, volvió a bajar y bueno, para...
Estamos en 0,4, yo creo.
¿Cuánto estamos ahora?
0,4,
¿no?
Como estamos en la media europea con un 0,4, estamos salvados ya. Estamos
tampoco
salvados.
Esa es justificación, ¿no?, para ahora, en fin.
No sé, yo creo que ahí de todas formas tenemos mucho que hacer también, porque a Cáritas no la podemos dejar sola. O sea, hay que incordiarles. Y ahí está ese hashtag de Cáritas propone, o mil maneras de, bueno, pues eso, de incordiar a los políticos para que escuchen también que esto es la calle, no solamente ciertas manifestaciones, ¿no?
Muy bien, pues ahí está esa apuesta de Cáritas, esa propuesta de Cáritas, a ver si de verdad los partidos políticos pues atienden a lo que está demandando realmente la persona y la dignidad de la persona en este caso. Vamos a recordar también que mañana hay una fiesta, hablábamos de la fiesta de la vida consagrada, mañana hay otra fiesta en este caso en Santander, porque en Santander hay mañana unas beatificaciones, 18 religiosos concretamente, 16 serán de la abadía cisterciense de Santa María de Viacheri, en Cóbreces, allí en Cantabria, y otras dos religiosas del monasterio de Fonsalutis en Algemesí. Mañana, como decimos, tiene lugar la ceremonia de beatificación. Es un grupo más de religiosos que murieron en la guerra civil, en este caso, estos religiosos de Santander, de una manera bastante trágica, y bueno, son una vez más ejemplo para todos los creyentes de hoy, ¿no?
Y de ser consecuentes hasta el final.
Hasta el final, sí, sí.
Sin relativismo, sin flojedad. Es decir, religiosos los 16, religiosos de clausura, encargados de hacer los quesos en el convento.
Efectivamente.
Bueno, yo creo que no había dudas de lo que hacían y de lo que querían, ¿no?
pues la muerte fue, como decía, bastante trágica. Se les cosió la boca porque, para evitar que rezaran, se les ató de pies y manos y fueron arrojados en aquel momento un 2 y un 3 de diciembre de 1936 en la abadía de Santander. Fue una muerte trágica que estos días, pues bueno, los que viven actualmente, los monjes que viven en Cobreces lo recuerdan y bueno, lo celebrarán mañana en esa ceremonia que va a tener lugar presidida por el cardenal Angelo Amato, que es lo habitual en este tipo de ceremonias. En este caso, en la Catedral de Santander, queremos recordarlo también desde aquí. Y queremos recordar también, aunque sea brevemente, que hay un importante mensaje del Papa para la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado. Una vez más, el Papa vuelve a poner el acento en todas las necesidades que tienen los migrantes, en cómo está la situación. No sé si podemos apuntar algo brevemente, Paloma.
Bueno, el mensaje, desde luego, merece la pena leerlo entero.
Por supuesto.
Tirando a largo, pero yo creo que tiene dos grandes frases. Y es que nuestra indiferencia y nuestro silencio nos hacen cómplices delante de esas muertes. Y emigrantes y refugiados nos interpelan, dice el Papa. Ninguno puede fingir que no se siente interpelado. Después, pues esas palabras literales, ¿no? Hay que mirar a los inmigrantes, es importante mirarlos no solo en función de su condición de regularidad o de irregularidad, sino sobre todo como personas que, tuteladas en su dignidad, pueden contribuir al bienestar y al progreso de todos, que es lo que les dijo a la cara a esos miles y cientos de miles de hispanos y de inmigrantes en Filadelfia.
Efectivamente.
Que vosotros sois útiles, o sea, que bueno, bien, venís a un país que os acoge y tenéis que responder, pero el país enriquece, o sea, no sois ciudadanos de prestado para siempre.
Creo además, Paloma, como ha dicho tantas cosas el Papa entre Cuba y Estados Unidos, creo que fue en el avión a la vuelta cuando dijo que los muros antes o después caen. Y hace cuatro semanas aquí hablábamos, porque acababa de fallecer Aylan Kurdi, hablábamos de esa Europa que acogía con los brazos abiertos. Poco después ya se empezaron a poner las concertinas por todas las fronteras europeas. Entonces, bueno, pues como decíamos, también somos responsables, y el Papa nos dice ese mensaje, somos responsables de nuestro prójimo. O sea, de estos migrantes también somos responsables cada uno de nosotros.
Y con esa conciencia, y con esa conciencia clara de Francisco de ser el primer inmigrante, ¿no? Es decir, el primer papa.
Sí, porque él se identifica, es decir, yo soy el primero que vengo.
Yo llegué a Argentina, ¿no? Y sé lo que supone llegar con toda mi familia, empezar desde cero con dificultades tremendas.
Desarraigado.
El que vaya las cosas bien un poco al principio, que luego vuelva a haber dificultades, es decir, que él es el primero que habla con conocimiento de causa, ¿no? Y yo creo que eso le hace más sensible al tema y que siempre que denuncie, siempre que entre en este caso, lo haga con una beligerancia que asusta, ¿eh? A mí en ocasiones me asusta.
Sobre todo porque está diciendo, yo soy hijo de inmigrantes y tú eres hijo de inmigrantes. O sea, se pone por delante para decirles a todos los congresistas, vosotros venís de la inmigración.
Bien, Paloma, no tenemos casi tiempo. Vamos a recordar solamente que José Rivera ha sido declarado venerable, este sacerdote toledano, que es un maestro espiritual de muchos sacerdotes e incluso obispos españoles en los seminarios de Salamanca, de Toledo, de Palencia. Lo queremos recordar especialmente porque es una noticia también de esta semana. Y queremos terminar con Belén Montes. Bienvenida de nuevo.
Hola, Faustino.
¿Tenemos algún mensaje más antes de terminar?
Pues... No, tenemos
los tres ganadores.
Sí.
¿Cuáles son?
Son Rosario Martínez, Javier Alonso y Eusebio Torres.
Pues para ellos es el libro que regalamos hoy de Ediciones Encuentro, su título, Amigos en el Señor, hombres y mujeres en la historia unidos por la fe. Pues vamos a terminar así, amigos. Paloma García Vejero, te mereces seguir descansando porque lo del viaje fue agotador. Yo creo que ya...
Sí, pero mañana a las 11 tenemos
hay
ya
que cargar
misa...
las pilas para el sínodo, ¿no?
Misa de Merry del Val mañana.
Ah, efectivamente,
y oficia
que no lo hemos Parolín, comentado.
Que es otro gran español que ha estado esta semana aquí en el Vaticano.
No lo hemos recordado, sí, la misa de mañana en honor, en recuerdo a los 150 años de nacimiento de Monseñor Merry del Val.
Eso es, o sea que nada, seguimos.
Seguimos trabajando. Gracias y buenas noches. Gracias. Igualmente. Gracias también a Javier Fariñas, que nos ha acompañado una vez más, y a José Beltrán. Buenas noches
y
hasta una próxima ocasión.
Ahora, me voy al Papa Móvil.
Al Papa Móvil, que le tienes aparcado ya y arreglado. Gracias, a otro día. Buenas noches. Un saludo de Faustino Catalina.
La linterna de la Iglesia.
Faustino Catalina.
COPE. Estar informado.